Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio, lunes 27 de enero de 2024. 25, porque hay algunos que se han despistado. Es que hace un año y ya no me acordaba que hemos pasado de año.
Bueno, pues empezamos de una vez otra vez, venga.
Esto grabado.
Pues empezamos de nuevo. Bienvenido a Los Toros en la Radio.
3, 2, 1, espérate.
Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Lunes 27 de enero de 2025. Comienza la tertulia taurina. Esta tarde tenemos en la mesa a nuestro director, don José Prieto Ramblado.
No, el director es don Juan Infante Cordero.
Del programa. Una cosa es el director de la emisora y otra cosa es el director del programa.
Ahí está, ahí está.
A mí me va a poner el superdirector.
En la técnica,
el superdirector, el manager.
En la técnica tenemos al gran Juan Infante.
Encantado, y además de recibirte aquí en esta casa.
A mi derecha, don José Leandro.
Nuestro gran
Alfonso.
Alfonso Leandro.
Alfonso Leandro.
Es que estoy pendiente. Estoy pendiente.
Estoy pendiente.
Está pegando un petardo muy gordo,
Y a mi izquierda el gran Papa Mora, anda que me he equivocado.
Muy buena, otro lunes más de ratito bueno.
El que ha tenido el gusto de presentarnos en de la vieja guardia de Hispanidad Radio, don José Luis Arismendi Yani. Bienvenido a nuestro programa nuevamente.
Vosotros que he perdido costumbre.
He perdido las ondas de radio por el camino.
No ha perdido nada, el Ari siempre está en forma, mantiene muy bien las cosas del toro. Enhorabuena, porque no paras de publicar cosas.
Hay que estar al día, Pepe, si no la página se viene abajo y tienes que publicar todos los días y un montón de noticias.
Sí, pero tiene un trabajo de suerte y la grande, fortuna,
claro que
de...
tiene trabajo, lógicamente.
Ahí tú te manejas muy bien con el mismo móvil, te manejas muy bien con las redes sociales, ¿no?
Sí, bueno, desde el mismo móvil puedo hacer publicaciones directamente en la página web. No necesito estar delante del ordenador, puedo estar en la calle y subiendo una noticia, o con las crónicas directamente en la Plaza de Toros, en donde me encuentre, fotografía, vídeo,
claro,
noticias.
¿Echas de menos la radio?
Me lleva mucho tiempo aquí. No es que la eche de menos, es que tengo tantas cosas que hacer que me falta tiempo para poder venir a la radio.
Te faltan horas del día.
Pero de vez en cuando, sí, me apetece venir para acá y echamos un ratito. La verdad es que es muy agradable venir aquí.
Nuestro amigo Ari, que es presidente.
Tengo al vecino.
Claro. Que ha tomado el testigo.
Lo trae para acá y me ha sustituido.
Eres presidente de la Asociación de Fotógrafos de Huelva y ahora mismo está en plena exposición en la Casa Colón, ¿verdad?
Sí, la Asociación Huelva y su fotógrafo es la que presido y tú también formas parte. Sí. Tenemos la fortuna de estar ahora mismo en una exposición colectiva en la Sala de los Brazos de la Casa Colón hasta el día 29, por aquel que no la haya visto, de Naturaleza de Huelva. Que es una exposición relativamente agradable de ver, que le puede gustar a todo el mundo y que invito a que se pasen por allí en horario de 10 a 2 y de 5 a 8 y media.
Y después nos deja de hacer exposiciones taurinas, ¿no? Sobre todo el año pasado.
El año pasado recorrí.
Fue itinerante.
Recorrí la provincia con una exposición.
Y a Portugal.
Ya personal, que se llamaba Los Toros del Callejón. Y estuvimos en Nerva, en Ayamonte, en Trigueros, en Huelva, en Tavira, Bueno, y alguna que otra plaza más.
Me alegro mucho.
Tavira te gusta a ti, Tela, ¿eh?
Sí. Tavira es muy bonito. Además, puse en un sitio que es muy bonito porque es una iglesia. Es la iglesia, una de las más antiguas que hay allí en Tavira, aunque allí hay unas 30 iglesias en el...
Una preciosidad, pero, el lugar.
Pero ninguna son iglesias.
El marco
es precioso. Están destinados a otros menesteres.
A obras sociales.
Y en este caso, tiene unos salones espectaculares. Dentro de la iglesia, donde se pueden hacer exposiciones, y tuve la fortuna de estar en el salón principal exponiendo.
Fue una maravilla. Bueno, Alfonso,
después bueno, ¿tú estuviste allí?
Alfonso, después vamos a hablar un poquito más corrido, pero enhorabuena, ¿no?, por la asignación del pregón de Palo de la Frontera.
Pues gracias, te lo agradezco, Pepe. Sabes que soy un hombre ya de hace un tiempo de Hispanidad Radio, y para mí es una tremenda responsabilidad. Pero bueno, uno está ya curtido mil batallas y espero dejar el pabellón de Hispanidad Radio lo más alto posible, por supuesto.
Para nosotros es un honor, un orgullo, ¿no?, que siendo miembro del equipo de Hispanidad Radio del Paseillo seas el pregonero. Es una disciplina muy bonita, yo sé que dominas, que te gusta mucho, que has hecho ya, aparte del pregón de Huelva Taurino, has hecho pregones cofrades.
Efectivamente. Y nada, bueno, pues aquí estamos en la lucha, y eso de... Para mí, que la Peña José Doblado haya contado conmigo, para mí es un tremendo orgullo y espero dejar el pabellón.
¿Cuánto cuesta mucho trabajo hacer un pregón?
Pues
¿el tiempo?
Bueno, yo el de Huelva tengo de Huelva fue un poco
precipitado, digamos, ¿no?
Me llamaron 15 días antes.
Un atraco a mano armada, en toda regla.
Te toca.
Un atraco a mano armada.
No sé lo que es hacer un pregón, digamos, en 15 días prácticamente, y bueno, es bonito, son retos, ¿no? Hacer un pregón 15 días no es fácil, desde luego. Pero bueno, ya te digo que a mí esto me gusta escribir y me gusta, y sobre todo eso, exponerlo, ¿no?, ante una audiencia, que sea más o menos entendida, ¿no? Yo, la verdad, que para mí son retos y estoy muy contento, digamos, de dar el pregón de la Peña de Sado Brado.
Pregón número 12, que llega a la localidad de Palo, que también hace una labor la Peña buena, ¿verdad, Arismendi? Aunque ya no hace lo del concurso de fotografía, que tanto nos gustaba a nosotros.
Hombre, me llevé por lo menos 5 premios de fotografía.
Entonces por pesado, ¿no? Lo aburriste por pesado.
No, me han dicho, este ya no se lleva ni un premio más, vamos a quitar los premios de medio. Verdad que sí, me llevé primero y segundo premio unas pocas de veces. Y la verdad que era agradable, porque era un aliciente más. Aparte del pregón, está la charla taurina, estaba la entrega de premios, y luego pues te daban una cajita de fresa, te daban unos presentes, ¿no?, que era agradable. Además se pone el salón tremendamente a tope de gente.
Así es.
Es una actividad que la Peña lleva con mucho cariño durante muchísimos años, y bueno, esperamos que la siga manteniendo.
Bueno, este fin de semana pasado hemos tenido la gala de Huelva, Juan, cuántos recuerdos, ¿verdad?
Hombre, sí,
¿eh? Medalla de Huelva, sí, Hispanidad, sí. Radio, aquel día tan bonito.
La verdad que te me trae muy bonitos recuerdos. No era para mí, sino de vosotros, de toda la gente que hace la radio de tantos años. Y bueno, pues la verdad que...
Pues todavía no nos da ni un trocito de la medalla, Juan.
Está, pues era. Ayer es capaz de cortar trozos.
Nos lo llevamos una semana cada uno.
Curioso.
Esto es como cuando las vírgenes te la llevaba a casa, ¿no? Una semana cada uno, ¿no?
Por ahí está. ¿En qué año fue, Juan, me pregunta?
En el 2018.
Qué curioso, además, fíjate tú que el vídeo que pusieron fue una grabación que nos hicieron precisamente a los del Paseillo.
Programa del Paseillo.
A Carlos Arroyo, a nosotros.
Es cierto. Salimos las imágenes.
Bueno, pues estamos contentos este año porque también gente de aquí del barrio, como para la asociación de amas de casa.
Sí, correcto. Se la lleva este año.
La de Carmeli le han dado el premio.
Sí.
Y también a don Teodoro, nuestro párroco de aquí de la iglesia del Pilar.
De hecho, creo que este año te he visto yo allí, ¿no?
Yo no estuve, no pude.
¿No has estado?
No pude. Sí.
Y también a Carlos Arroyo, que le han dado
a Carlos Arroyo es el hermano mayor de la Soledad.
Y le han puesto un nombre a una calle.
Paseo de la Soledad.
Y
recogió un rollo como la cabeza visible de la cofradía, de la hermandad, pues recogió el premio.
Bueno, y hoy el protagonista para nosotros es Jesús de Fariña, ¿no? Que representa como embajador de las cosas de Huelva, digamos, porque promociona a la ciudad y por toda su trayectoria, su polifacética trayectoria artística, que la alcaldesa decía no sabía si era un torero artista, un artista torero.
Lo cierto y verdad es que Jesús de Fariña, yo creo que es un punto y aparte o un caso y aparte dentro del mundo del toro, porque ha tenido la capacidad o tiene la capacidad de diversificar todas las artes en una sola persona. Y lo mismo, como decíamos antes, estábamos comentando a micrófono cerrado, escribe libros, crea obras de teatro, escribe música, es manager de distintos artistas, tanto de flamenco como de otras artes, ha escrito pregones, es capaz de convertir cualquier cosa en un éxito, y creo que es más que merecido, bueno, que tengamos la deferencia de charlar un poco con él, ¿no?
Así es, así es. De verdad que es completísimo, es muy polifacético y lo hace en casi todo bien. Y cine, te he olvidado cine.
Sí, hombre, es que tengo que dejar, tengo que dejar algo.
Don Jesús de Fariña, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Enhorabuena, de corazón.
Muchas gracias, te agradezco mucho, la verdad.
Aquí estamos en Hispanidad Radio, la más de contento, Alfonso Leandro, Zulia Arizmendi, Papá Mora, Juan Infante, y todos con la sonrisa en la cara de este premio que te has llevado de Huelva. Muy merecido, por cierto.
Pues muchísimas gracias, no puedo decir otra cosa. Lo he manifestado previamente en otros medios de comunicación que han tenido la deferencia de llamarme o de contactar conmigo, y he dicho más o menos lo mismo que os voy a decir a vosotros ahora, ¿no? Que yo, más allá de tener un sentimiento mundano, como puede ser la satisfacción, la alegría, el orgullo, la felicidad, incluso la propia vanidad, lo que siento es un agradecimiento eterno, agradecimiento hacia el Dios en el que tanto creo, hacia mi madre, hacia mi ciudad de Huelva, hacia la vida, hacia vosotros, mis amigos, los que me había acompañado en durante trechos determinados del camino, de mi propio camino de vida, y agradecimiento, por supuesto, hacia las personas que así lo han decidido. Ese es el resumen de todo, agradecimiento. Porque yo creo que muchas veces olvidamos el cariño y no lo hacemos visible, y esto es una forma de que ese cariño que yo he sentido tantos años se haga visible, ¿no?, y se haga extenso a la propia ciudadanía y a personas que no me conocen, y a través de este tipo de reconocimiento pues tengo una noción de las cosas que hago, de cómo las hago, y en fin, en definitiva, muy agradecido.
Lo hace todo con brillantez. Alfonso, tu amigo Fari.
¿Qué tal, Jesús?
Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes.
El otro día,
sí,
al lado de la soledad.
Y vamos los dos con prisa, ¿verdad, Jesús?
Yo iba al ensayo de la gala porque me nombró nuestra señora alcaldesa como portavoz de todos los homenajeados, y tú ibas corriendo como siempre.
Cada uno tiene sus quehaceres.
Bueno, sí. Ahora hablamos de una cosa, de una persona que para nosotros ha sido referente, para los dos. No vamos a decir nombre porque ya está en la mente de todos, ¿no?
Sí, sí, vamos a decir nombre, don Cipriano Díaz Martínez.
Efectivamente, efectivamente.
Una persona al que yo le debo tantísimo. Vamos, yo tomé la alternativa en España gracias a él.
Qué verdad.
Que fue el que verde del camino.
El que me la arregló corriendo y deprisa después de la denuncia previa del sindicato de toreros de la FITA, de la Federación Internacional de Toreros Americanos, porque yo estaba toreando de forma irregular allí en América. Hay que tener en cuenta que yo tomé la alternativa en el 95 en Perú, pero al no haber acuerdo entre países taurinos, esa alternativa no se podía convalidar. Entonces tenía que tomarla de nuevo, de forma oficial, y no encontramos sitio, y Cipriano fue, gracias a su gestión, con don Manuel Millares, el que gestionó mi alternativa, y una tarde en Sevilla, y muchas cosas que podría contar, tantísimas cosas de Cipriano, al que amo, al que rezo y al que
sigo teniendo en el recuerdo. Jesús, que nosotros tenemos pendiente para la primavera, más o menos en la fecha que es el aniversario, hacer un homenaje a la figura de Cipriano, y te vamos a que esté con nosotros, para verdad, pues, porque...
Contar conmigo, por favor, porque ha sido una persona muy importante. Yo lo he querido como un hijo y lo he respetado como un padre. Cipriano ha sido una persona básica en mi vida, no solo por la fe que tenía hacia mí, sino por el trato de categoría, de señor, de amistad, y una persona maravillosa y entrañable al que yo llevo en mi corazón, y lo sabe cualquiera que me conozca.
Así es. Arizmendi, el Fari.
Don Jesús, buenas tardes. Vázquez Méndez, por parte de Padre.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues nada,
No cabe duda, yo hace ya muchísimos años que nos conocemos, desde tu época de novillero, desde hace ya una tira
antes,
de años.
Antes, cuando tú eras gerente de la Plaza de Toro de Huelva, sí, y yo empezabas
a moverte.
Ya por el año 83.
Empezabas a moverte.
Fíjate, eso ahora que me viene a la cabeza, ¿no? La quinta vuestra de aquellos años, todo está ligado al toro, de alguna manera. Manolo Contreras, todo. Buen Día.
Todo. Sí. Y todos nos hemos hecho profesionales, sí, con mayor o menor acierto, con mayor o menor éxito, pero todos hemos vivido del toro con honradez y con decencia, y en cierta forma todos estamos unidos por ese cordón umbilical que es el toreo, en definitiva, no solo los que nos ponemos delante del toro, sino los que estamos en torno a él, al animal propio. Somos una familia.
Yo un día te lo decía a Tony Garzón, que la época de oro de Huelva fue la vuestra.
Los años 90.
Sí, los 90, sí.
Sí.
Vamos, sin ningún tipo de duda, ¿no?
Carrasco, Contreras, había Buen Día, muchísimo, Medrano.
Muchísimo, ¿no? Y Carvajal. Carvajal. En la época.
Roca.
Manolito Roca.
Todo. Francisco Barroso.
El onubense. Hay mucho,
Francisco
mucho,
Barroso, que ha sido un torero fantástico. Uh-huh. Que fíjate, uh-huh, que yo me da mucha rabia, uh-huh, cuando se habla de toro y no se habla de Francisco Barroso. Uh-huh. Porque Francisco Barroso ha sido un torero con una capacidad, uh-huh, y con una verdad y con una verticalidad que, uh-huh, en Huelva, cuidado con Francisco Barroso, que ha sido un torero muy a tener en cuenta.
Sí,
muy a tener en cuenta.
Aparte de ser uno de los comentaristas de esta emisora actualmente.
Ah, pues no lo sabía.
Asesor artístico de la Plaza de Toros.
O sea, que comentarista de esta emisoración, eso también, sí, es la maestranza de Sevilla.
No, pero que me refiero, sí, que en las últimas épocas ha comentado tanto la corrida de toros como la corrida de reones, sí, que es una, aparte de ser un enamorado, es un estudioso del caballo, ¿no? Entonces, así no es. Cabe duda de que tiene la capacidad para hacerlo.
Bueno, José Antonio. Yo con Paco, Pepe, José Luis, Alfonso, yo con Paco, cada vez que toreaba me ponía a temblar, porque claro, tenía tanta guerra. Claro, porque nos ponía, yo toreé con él, si mal no recuerdo, por lo menos 10 o 12 novillas, más los festivales y de Mataba Toro. Festivales varios, bastante. Y la verdad que tenía tanta verdad, tenía ese semblante de compromiso, con esa verticalidad, con esa personalidad, que yo decía, madre mía, además no pestañeaba, ¿sabes? O sea, tenía
un era una lucha. Que
yo era admirador, claro. Suyo. Yo cada día de los dedos lo digo. Yo, macho, si a ti las cosas se hubieran rodeado de otra forma, cuidado, ¿sabes? Porque
bueno, pero
tenía mucha verdad.
Ese argumento también se podía dar contigo, Porque
con otras virtudes.
Bueno, ya. Porque mi padre decía que el que mejor había visto toreas de toda la generación había sido a ti.
Y un día en Lucena del Puerto, que formó un lío gordo.
Del alma, y yo a Manolín, bueno, como sí, todo el mundo lo conocíamos, pues éramos amigos y estábamos siempre juntos y muchos años.
Sí, no, pero que era verdad, lo que está diciendo ahora mismo Ari, sí, la tarde de Lucena
formó un lío muy gordo,
que ha sido de las mejores faenas que se han podido dar.
Toreando el de novillero y los demás como matadores de toros, y formó un lío pero gordo, que da todo el mundo temblando, ¿no? Todo el mundo se acuerda aquella tarde, ¿no?
Bueno, pero por fin ahora con la medalla esta se hace justicia y eres profeta en tu tierra, ¿no?
A mí lo de profeta no me preocupa mucho, me preocupa más el cariño de las personas. Y yo nunca me he sentido, como pronuncié en la ponencia que hice, en referencia a todos los manejados y a la propia ciudad, yo nunca he sentido el olvido de la gente, ni nunca he sentido, siempre he sentido la empatía, el cariño, alguna que otra vez el respeto, porque el respeto va en base mucho del conocimiento. Cuando se habla de algo o de alguien y no se tiene conocimiento ni de lo que se habla ni del propio personaje, pues se toman licencias que... Pero yo nunca he prestado atención en eso. Cuando alguien me ha mirado, yo he visto en la mirada una sonrisa como de indiferencia, como de restar importancia a las cosas. Yo nunca le he prestado atención a eso, porque yo siempre he pensado que las cosas suceden cuando tienen que suceder, y que el tiempo, siempre cuando tienes una verdad que decir y la dices, algunas veces más acertada que otra, también es verdad, las cosas siempre se ponen en su sitio y no hace falta provocarlas ni tener una palabra desagradable con nadie, ni en cierta forma crear tú el respeto a través de la confrontación, ¿no? Yo siempre he pensado que en la vida se nace para dar. Cada uno damos lo que tenemos a nuestra forma, y eso con el tiempo siempre la gente te lo agradece, y sobre todo las personas cercanas que te quieren, siempre dice, oye, pues mi Fari, o esto, lo otro, ¿no? Como ahora vosotros, que yo agradezco muchísimo que tengáis palabras tan bonitas hacia mí.
José Antonio.
Muy buena. Eso, ya me toca. Yo en primer lugar te quiero felicitar y, hombre, preguntarte, ya nos lo estabas contando ahora mismo, ¿no? Que cómo se siente uno eso, siendo profeta en su tierra, o llámalo, bueno, sintiendo el reconocimiento que por fin llega, ¿no? De a este nivel que, bueno, no sé si sería equiparable a ser algo así como seis hijos adoptivos de Huelva. Recordarte también que creo que tenemos pendiente de una última conversación hace ya un tiempo, que yo no he tenido la suerte de verte torear ese día en concreto que comentan aquí los compañeros. Y no sé si recordarás que tenemos pendiente algún tentadero que echarnos a la cara juntos. Y por otro lado, una pregunta, ¿qué faceta artística te queda por tocar o qué cosas te quedan como retos nuevos por hacer en la vida?
Pues mira, rápidamente, José Antonio, muchísimas gracias, lo primero, por tu felicitación, por tu amistad y por tu afecto. Lo de torear, yo hace 9 años que no cojo una muleta, ni el
pero
treno,
eso no se olvida, ¿no?
Eso es como montar bien, Fari.
Que por cierto, José Luis Arismendi tiene un reportaje de la última vez que yo toreé.
Sí,
que fue
en Portugal. Y en Portugal también tengo otra.
Pero en Portugal fue antes, la última
sí,
vez.
Sí, la última fue en García Palacio. Sí.
Pues ya está tardando en enseñármelo.
Tengo las dos.
Que le pegué, no sé, 4 o 5 tandas a mi forma.
Tengo las dos. Sí.
Entonces, lo del tentadero es más complicadillo. Sí. En cuanto a lo de qué me toca, ahora estoy preparando, que ya llevo 7 esculturas, de debutar como escultor. Estoy trabajando la arcilla y estoy aprendiendo a fundir, que todavía no sé, pero estoy ahí con un curso intensivo con el escultor Pepe Puente Jerez.
Pues lo va a fundir seguro.
Y estoy haciendo un homenaje a la mujer en forma de escultura, que son esculturas de un tamaño no grande, un tamaño relativamente medio, mediano, tirando a pequeño, ¿no? Son esculturas de 45 centímetros hasta 12. Y estoy preparando la exposición de escultura, que es lo que me queda por hacer dentro de las artes en general, pero vamos, que he tocado todos los palos.
Ya, por eso que
hay un antecedente taurino, era uno de los Lozano, era escultor.
Sí,
no sé si José no puede ser.
No.
Tú te refieres a los
escultura... de los empresarios. De empresario. Uno de los Lozano es decir, una escultura taurina preciosa.
Espero que mis esculturas sean mejores, la verdad.
Seguro que sí.
Porque yo no busco nunca la línea de conducta de nadie. Yo intento siempre de imprimir originalidad lo que hago. Incluso en el propio discurso este le metí la originalidad de la prosa, porque todo el mundo hace agradecimiento en las ponencias y cita la trayectoria profesional o artística o personal de los premiados de una forma más dinámica y menos poética. Entonces, pues, yo creo que eso ha sido la clave para que haya tenido tanto impacto en las personas del discurso. Es lo que me queda. Estoy haciendo la exposición de escultura, que la quiero inaugurar el año que viene, y en medio pues estoy día con el teatro y con el cine, en fin, estoy haciendo
bastante de todo.
Fíjate, por cierto, Fari, sí, venga.
No, te decía, al micrófono cerrado antes de estar aquí con Alfonso Landro, decíamos que después de este discurso te has postulado claramente para ser el pregonero de Huelva. Yo ya cuando veo a Nacho Molina digo, no busque a nadie más. Jesús de Fariña.
Por lo visto depende del Consejo de Hermandades y el presidente.
No, te digo el taurino.
No, el taurino no lo hago yo, ni aunque me den 18 millones de dólares. Pero no por nada, porque yo no he tenido presencia. Yo no puedo participar de algo que yo no soy parte activa. Yo no he tenido presencia ninguna durante muchísimos años con la Plaza de Toros de la Merced, que es una plaza de toros privada, no hay que olvidarlo, que no es algo institucional del ayuntamiento, ni pertenece al pueblo de Huelva. Lo que pertenece al pueblo de Huelva es la Plaza de la Merced y la Plaza de las Mojas, pero la Plaza de Toros no. Entonces, yo para hacer un pregón taurino de Huelva tendría que ser parte activa de eso, pero yo no lo soy.
De todas formas, eso,
el destino, las circunstancias, pues no lo han decidido así. A mí me da mucha rabia muchas veces cuando hablo de toro, porque yo no he tenido presencia taurina en Huelva real, yo he hecho cosas que yo considero importantes o al menos satisfactorias para mí, pero han caído muy lejos. Sí. Entonces el eco de lo que ha llegado aquí ha llegado como a cuentagotas, ¿no? Yo he cuajado muy pocos toros en mi vida. Yo toreaba muchísimo. Yo una temporada corta toreaba 30 festejos en varios países, además. Pero se ha tenido como ahí al margen, ¿no? Como primera federación, segunda división, ¿no? Y yo lo he aceptado mi rol con mucha dignidad y me he preocupado en eso, en seguir mi ruta. Pero no sé, yo he cuajado en mi vida, de verdad, he matado más de 1000 toros, pero de verdad, yo he cuajado en mi vida 40 toros. Pero sí digo, y lo digo con vanidad, cualquiera de esos 40 toros lo hubiera cuajado yo en la Plaza de Toros de la Merced, tengo un monumento en la puerta. Eso lo podéis firmar con sangre de vuestras venas, porque además es una realidad. Y yo muchas veces, cuando alguien duda, le digo, te mando el vídeo, y le mando los vídeos, ¿sabes?, de la faena. Es decir, que yo no puedo hacer un pregón de algo que yo no... En Valverde lo di con mucho cariño y bueno, y resultó... Yo creo que la gente es muy contenta y yo lo disfruté muchísimo, pero en Huelva no puedo hacer el pregón de Huelva. Jesús. Sería ir en contra de mi propio principio.
Claro. Jesús, mira, el tema del pregón, yo te lo digo porque, como si tú bien sabes, que yo lo di en el 2020, ¿no? Y el pregón de Huelva no lo organiza la empresa de la Plaza de Toros La Merced. Que yo sepa, ¿eh?
La tertulia Litri.
Lo organiza conjuntamente el Ayuntamiento de Huelva con la tertulia Miguel Báez Litri. Por eso te digo que, vamos, seguramente, no sé si este año o el año que viene, tú vas a ser el pregonero con total seguridad.
Yo lo mismo me he explicado mal. Es que parece que yo tengo aversión o no sé. Yo no tengo nada en contra de la empresa de Huelva, ¿eh?
Creo recordar que has dicho que eso lo organiza no sé si habéis entendido lo mismo.
No, me refiero que yo no tengo en contra nada de la empresa de Huelva, ni de su empresario, el señor José Luis Pereda, ni de su padre, que en paz descanse, ni de su cuñado cuando la llevaban. Yo, a nivel personal, como ser humano, no tengo nada en contra de ninguno de ellos. A nivel taurino, tengo en contra que yo he estado mucho tiempo ejerciendo mi profesión en diferentes países, en concreto en 17 países diferentes, y no he tenido nunca ni un atisbo de acercamiento hacia mi ciudad, que es la que amo, hacia mi gente, que sois vosotros, y hacia mi profesión, para yo tener un punto de encuentro. Y eso jamás lo perdonaré, jamás de los jamases.
¿Una torera nunca ha matado de toro en Huelva?
Es que es muy triste que un torero que ha sido de los toreros que más ha toreado históricamente
y
que ha toreado en Huelva, no me parece justo, lo más mínimo, eso me parece injusto.
Yo he toreado 625 corridas de toros, 625 corridas de toros durante 21 años de matador de toros en 17 países. Sí. Y no, ninguna de ellas, ni una, ha sido en mi tierra.
Sí, una lástima.
Entonces, eso no se puede olvidar, y lo digo no desde el rencor, ¿eh? Lo digo desde la propia experiencia de vida. Yo una puerta que llamo y no me abren, ¿cómo voy a entrar yo luego por la puerta como si no hubiera pasado nada? Eso no es lícito. Vamos, no lo voy a hacer. O sea, ni aunque me lo pida, mi madre se levanta de la tumba y me lo pide que haga el pregunta y no devuelve, no lo hago.
Tú fíjate, Fari, como decía al principio de la entrevista, hacía muchísimos años que nos conocíamos, al principio de los años 80, mediados de los 80, y hemos coincidido en muchas cosas. He tenido la oportunidad de acompañarte a muchos sitios, te he acompañado incluso siendo tú como apoderado, te he hecho alguna que otra entrevista, una de ellas, que es la que recuerdo, el 23 de agosto del 2013, en la que titulaba Jesús de Fariña, el último bohemio, y tú decías... Me conformo con que me vean y se ilusionen. Eso se puede extrapolar a cualquiera de las facetas con las que tú has estado, porque también he tenido la oportunidad de presentarte como autor de un libro de Dos niños de una guerra, que viniste con... Ay, se me ha ido el nombre de la señora.
Con
Beita Pagaza. Y ahí hacíamos referencia un poco más a tu trayectoria como matador de toros dentro de ese ciclo que tú hablabas de las 625 corridas de toros en los 17 países. Y no solo en la faceta de escritor, sino en la faceta taurina, en la faceta de escritor, en la faceta de director, en la faceta de escritor de música y letra para distintos artistas de Huelva y la provincia. Y por eso hago referencia a esto, que me gusta que me vean y me valoren, pero en todos los ámbitos de la vida, no solo en el taurino.
si me permites una vanidad, el único himno al amor que está compuesto por un maravilloso compositor que se grabó en Miami y lo grabó Montserrat Caballé, la letra es mía. Por ponerte un ejemplo, si hablamos de Sergio Dalma, tienen varios temas míos, o si hablamos de Estrella Morente, o si hablamos de Antonio Orozco, o si hablamos de Lolita, o si hablamos de Luz Casal, todos tienen temas míos, temas de letra, no de música. Es decir, que yo le escribo a quien me lo pide. Si, hombre, lo normal es que haya más gente de Huelva que tengan temas míos por la cercanía, ¿no? Eso es algo lógico. Pero sí que es verdad que me he perdido un poco en la previa, en lo que me has dicho, porque digo, voy a hacer este inciso porque es que parece que uno está como local, ¿no? Y yo estoy abierto a quien me llame y a quien me solicite.
No, me refería yo al tema de la entrevista, que por cierto fue muy vista dentro de la página web, que tú decías, que yo te titulaba una entrevista que te hice justo enfrente de nuestro amigo Jesús Medrano, y decíamos, Jesús de Bariña, el último foemio, me conformo con que me vean y se ilusionen. Y claro, me refiero que en todos los ámbitos de la vida.
Yo, claro, porque mira, cuando uno, es que uno no hace las cosas para guardarlas en un cajón.
Lógicamente.
Luis. Entonces, yo lo traspaso al hilo y lo meto en el mundo del toreo. Si tú te preparas, te sacrificas, lucha, estás aguantando mecha, yendo a plazas donde no debes de ir, matando corridas que no debes de matar, simplemente por ponerte el traje de torear, y por estar en activo, y eso no tiene un eco, y el año siguiente, y la prensa habla de los carteles de Colombina y a mí ni se me nombra, y hacen un pregón y quitando el Alfonso, el de cuatro más no se me nombra, y un año y otro año, y oye, y uno haciendo cosas y toreando, y cuando pasan un montón de años
te desilusiona un poco, ¿no?
Claro,
te da coraje también.
No, yo no guardo resentimiento, ni guardo rencor, lo doy mi palabra de honor, pero llega un momento que el hastío llega a tal medida que todo lo que huela a eso o tenga cercanía con eso, o sea, es que está tan lejos de mí que yo digo, Dios mío, perdóname, pero yo, vamos, que lo mismo te estoy diciendo esto que de aquí a 3 años hago el pregonario de vuelo, también te lo digo.
Al final lo hace. Alfonso, ¿qué quería decir?
Una curiosidad que tengo, Jesús, tú por tu forma de ser, por tu forma de actuar en la vida, por tu trabajo, por tus dedicaciones, prácticamente en Huelva no estás.
No estoy nunca. No.
Entonces, ¿verdad? ¿Qué haces para yo verte casi todos los días en Huelva si nunca estás en Huelva, Jesús? Eso es una auténtica...
Tiene un doble.
Yo no lo sé.
Mira, te voy a explicar, porque es fácil entender. Yo tengo dos marcas de ropa en Huelva capital. Tenemos varios puntos de venta y tenemos un estudio de diseño. Entonces, las dos marcas de ropa...
Uh-huh. Están en
Huelva, entonces... Estoy preparo colecciones, preparo pedidos, porque va muy bien, tenemos un taller con 17 mujeres trabajando y es un negocio que está funcionando. Entonces, por ese lado voy a Huelva bastante, pero entro y salgo. Y luego otra particularidad, que tengo una finca en Sanlúcar de Guadiana. Entre Sanlúcar y Granada tengo una finca y llevo una obra como 7 meses porque me paralizó el ayuntamiento, porque me había pasado la altura de no sé qué, total. Que la parte que estoy arreglando da a mi cuarto. Y yo soy un poco raro. Y no me gusta dormir en otro cuarto, ni me gusta. Entonces, en vez de dormir en la finca, duermo en Huelva. Es decir, que muchas veces las que tú me ves, estoy llegando de la finca, que es donde me quedo muchísimo, o me voy por la mañana temprano para la finca, que muchas veces nos vemos a las 8 o las 9 de la mañana. Es decir, que las veces que me ve en Huelva, siempre es por un motivo sujeto no al placer ni al ocio ni a la propia vida diaria, sino a la necesidad de que estoy ahí por un motivo concreto, ¿sabes? Es decir, que yo casi todas las semanas del año siempre hay un día que voy por Huelva, o cada 15 días siempre hay 2 días que estoy en Huelva, ¿no? O me quedo 2 días seguidos porque tenga cualquier evento, pero no resido en Huelva. Ahora me he llevado creo que 2 meses sin ir por Huelva y he estado 4 días seguidos allí.
Y no ha ido al final de la exposición, que cate te voy a pegar.
Bueno, don Azul, como te manifestaba al principio, para nosotros los taurinos, la gran familia de Huelva, es un orgullo, ¿no? Que sea condecorado o no homenajeado por la ciudad, aunque a mí el título este de embajador, ¿verdad? Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito, ¿no?
Decía
yo predilecto y embajador.
El subtítulo es lo de menos, ¿verdad? Lo importante es eso, el cariño.
Llevar a Huelva en el corazón, quizás, ¿no?
Más que se acuerden de uno, porque la memoria es tan frágil. Mira, ahora a Miguel Vázquez Pino, el Atleti, le han dado el premio de
reconocimiento, vecino
de San Sebastián, con un patrón en plata en alpaca precioso, que a mí me lo dieron hace unos años, y le he dicho lo mismo, con mucho cariño lo he llamado, hemos estado hablando por teléfono, que yo al maestro lo quiero mucho, el maestro Litri, y le he dicho que qué frágil la memoria, ¿eh? Con lo que tú has sido, como tú has hecho las cosas, con la presencia que has tenido, cómo nos olvidamos tan pronto de todo. Y digo, y me alegro mucho porque el pueblo, el premio tuyo te lo ha dado el pueblo, que es algo mucho más importante que los premios institucionales, porque los premios institucionales en definitiva te lo dan a dedo, prácticamente. Hay personas determinadas que son una, dos, tres o quince que dicen ese, pero el premio del pueblo en definitiva es el conjunto de toda la sociedad, ¿no?, que le transmiten a las personas que están ahí, oye, que darle el premio a... Y me ha alegrado muchísimo por el premio al Litri, la verdad. Al Litri hijo, como nosotros lo conocemos.
Bueno, el barrio siempre ha sido muy litrista, ¿no? De
el
los
barrio
antiguos.
Huelva
capital, ¿no?
Sí.
Vamos, el primer litrista soy yo. Es que la categoría que ha tenido esa familia, la presencia taurina que ha tenido esa familia, el nivel que el taurino que ha tenido a nivel de expresión artística que ha tenido esa familia, es que su padre ha sido muy grande.
Sí.
Es que su abuelo ha sido, es que es su tío, y es que el propio Miguel, cuidado, con la trayectoria tan digna y tan importante que ha tenido el Litri, independientemente de tus gustos personales, si te gustan sus formas más o menos, pero oye, la presencia que ha tenido en todas las grandes ferias, un año, otro año, otro año, y todo a pulmón,
y siempre arriba,
la verdad. Eso es, que esas cosas no se pueden olvidar, que a todos nos gustaría ser José Tomás, y a mí me gustaría ser Morante, y me gustaría, pero oye, cada uno tenemos las condiciones que tenemos y cada uno alcanzamos, pero no hay que olvidar que la última figura del torero, como tenemos nosotros en Huelva, es el Litri.
Así es,
esa es la realidad. Vamos,
bueno, para nosotros tú eres más que Morante, Jesús.
Eso quisiera yo, ser más que Morante. Eso quisiera yo. A mí Morante me fascina, lo sabéis, me fascina porque lo reúne todo, y además tiene un encaje perfecto, y cómo juega las muñecas, cómo se ve la cintura, cómo se expone, cómo entran los toros, cómo sale, me parece un monstruo, y yo se lo digo a él, yo lo quiero mucho.
Incluso, incluso, perdona Jesús, la forma de estar y de no estar, en eso también es un genio.
Es un figurón de
cómo entra y cómo sale,
está.
Yo se lo digo mucho, yo lo quiero mucho, y lo admiro mucho, y tengo mucha amistad con él. Porque a mí me encantan los locos, porque yo en definitiva soy otro loco más, y yo se lo digo, además se lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, ¿no? Que los locos y los raros nos llevamos bien, ¿sabes? Y se lo digo muchas veces, ¿no? Mira, tengo una anécdota con él muy bonita de hace muchos años en Cali, en una ganadería de un amigo común, que compartimos tentadero los dos juntos, ¿no? Y yo un poco por guardar un poco el hecho, pues estuve bastante comedido, ¿no? Y él me dio ciertos consejos, así como hablar muy despacito, todo muy, con mucho temple, ¿no? Y al final del todo se quedó pensando y me dijo, oye, Fari, tú que eres un tío sensible, no sé qué, ¿yo qué puedo hacer para tener más sabor del que tengo? Y ¿sabes lo que le dije yo hace 20 años? Tener 20 años más y que tenga un poquito de barriga. Ya con eso tiene todo el sabor del mundo. Y no me he equivocado. Ahora tiene 20 años más y un poquito de barriga y torea mejor que el que ha inventado el toreo.
Sí,
esa es la verdad.
Así es.
Bueno, para nosotros una felicidad tenerte como amigo y de toda la vida, Jesús.
Muchísimas gracias.
Venga, un fuerte abrazo. Enhorabuena.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte a todos los oyentes, que sé que son muchos.
Un placer siempre tenerte, aunque sea al otro lado de la línea telefónica. Un abrazo, Jesús.
Adiós, Jesús.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Thank you.
Esta no te la sabes, ¿no?
No, pero me gusta. Me gusta cómo suena.
De Abel Moreno.
Abel Moreno.
Hombre.
Marcó el estilo, vamos.
Ya está.
Abel Moreno.
No se hable más.
Don Abel Moreno.
Vamos a escucharlo un poquito más, Juan.
Compositor.
Sí, señor. Esa la tenemos ahí, la carpeta archivada desde mucho tiempo, porque de vez en cuando teníamos fondos musicales.
El paso doble David de Miranda es de él, ¿no?
Fondos musicales, sí. Tiene mucha obra, ¿no?
Otro de los tantos onubenses universales.
Sí, señor.
Sin la sola.
Tiene por ahí un vídeo colgado en YouTube, si lo queréis ver, donde explica en no sé cuántas decenas de países del mundo se ha tocado, para mí, uno de sus grandes obras maestras, de las muchas que tiene, todas son maestras, pero una en concreto, La Madrugada.
O sea, la marcha
es... Buscad el vídeo cuando tengáis ocasión en YouTube, Abel Moreno explicando la trayectoria de la marcha a La Madrugada.
Hay 4 o 5 años de la Semana Santa, uno de ellos es ese.
Los pelos de punta. Bueno, de las marchas que más suenan en la Semana Santa actual, y mira que hay compositores de más de 100 años, pero siempre Abel Moreno está por medio, bueno, y los pasos dobles taurinos ni os cuento, ¿no?
Sí. Bueno, te queríamos enmarcar también en el pregón de palo con una charla que hemos dicho que está publicada ya hoy, que será titulada de Cárdenas y Oro, con Vitorino Martín, sí, Martín y
Borja Domé, hombre, estamos hablando del estamos hablando ahora mismo del número. Borja Jiménez, dicho yo.
Se ha contagiado de ti.
Me equivoco.
Está hablando de un matador ahora mismo que está en vanguardia, que es la alternativa clara a figurar el toreo y el ganadero puntero, ¿no?
Una charla que va a moderar Emilio Trigo para la fecha del
4 de abril, viernes. 4 de abril. Viernes, sí.
Ahí nos faltará Hispanidad Radio, como siempre, e intentaremos de grabarlo, emitirlo, en fin, todo. Y para ya el 7 de febrero, ¿no? El 7 de febrero empieza ya el ciclo de la divisa. El 31.
31º ciclo de conferencias taurinas de la Peña Taurina La Divisa de Trigueros.
Que tanto le gusta a mi amigo Juan, ¿no, Juan?
Juan le encanta Triguero.
Sí, hombre, claro, me encanta.
Por menos una vez siempre vas a...
Sí, nos vamos siempre.
Primer día interviene...
con carnaval, ¿no?
Espero que no.
El primer día interviene Juan Belmonte Luque y lo presenta Manuel Jesús Montes.
Nuestro amigo Juan Belmonte, sí. Ya está jubilado,
toda la trayectoria.
Ya se ha jubilado,
ya se jubiló, sí.
Toda la vida, ¿eh?
Lleva ya muchos años, ¿eh?
Hombre, claro.
Desde antes de los 90.
Yo lo escuchaba, antes de Canal Sur, lo escuchaba yo en radio, o sea, en ser el puerto de Santa María.
Tenía su lleva muchísimo.
Porque es del puerto de Santa María. O por donde vivía allí.
Ha escrito en aplauso desde, bueno, cuando era en blanco y negro, cuando era en papel, en blanco y negro, ya hacía él los primeros reportajes de campo.
Yo como Alfariña lo conozco desde los años 80 y ya yo vivo, ¿eh?
con Arjona. Hacía los reportajes
de campo. De hecho, se ha ido en el 2024, ¿eh? No te creas,
sí, hace se jubiló el año pasado.
Es muy reciente, ¿no?
La verdad, uno de los grandes del periodismo.
Una trayectoria muy larga.
Muy bueno escribiendo, muy bueno hablando, ha hecho de todo, ¿no? Ha hecho televisión, radio y prensa.
Y también la tertulia Juan Belmonte, en la que entrega los premios, que hemos tenido oportunidad de ir en varias ocasiones, ¿no?
En Cañada Rosal.
La primera vez que fuimos nosotros, que fue el primer, se le entregó el premio a don Francisco Romero, el gran Curro Romero. Estuvimos nosotros, fue un espectáculo aquello. Sí. Un espectáculo.
No, y sigue, ya llevamos
este año. Este año y el anterior ha vuelto a ser en Cañada Rosal.
Sí, y, porque otra vez
me invita a la habitación dos, tres días antes y dice: no te va a venir. Digo, Juanito, 2 días antes me lo dice.
Claro. Bueno, y después continúa con Santi Domé, ¿no?
Luego el día 14, una temporada memorable, que interviene Santiago Domé, el ganadero, y lo presenta Beatriz García Gutiérrez, periodista taurina.
Está todo de acuerdo, ¿no? Que es la ganadería del año, ¿no?
¿Alfonso? Yo creo que es una de las triunfadoras, total.
Sin duda, sin duda. El toro famoso, no recuerdo mismo el nombre.
Tobarro
de David de Miranda de la Feria, un toro extraordinario y que, por cierto, estuvo el triguereño a la altura del toro.
Oye, se le hará entrega este año del 13º premio nacional de la divisa de Triguero a la ganadería destacada de la temporada, ¿no?
En Madrid también refrendó el éxito de Sevilla también. Vamos a decir, la ganadería.
No ha fallado.
Estamos pendientes este año a ver los carteles de Sevilla, quién son los toreros que la van a matar.
De momento todavía no ha salido.
No se sabe nada.
No ha salido. Hay un poquillo de hermetismo, ¿no? A la hora decir, bueno, hay varios portales que ya han esbozado un poco lo que podría ser la feria, pero claro, hasta que no se haga oficial, cualquier cosa que nosotros digamos o planteemos a través de nuestros portales, pues me podemos llevar a error al aficionado y
no, ahora,
por lo menos no lo hago.
Ahora mismo están hablando de los 4 o 5 que van a atorar más, ya han concretado lo de Morante, lo de
Luque,
Roca Rey, Luque. Y ya,
Roca Rey, por ejemplo, se quita del Domingo de Resurrección, se va a Arles, y el Sábado de Gloria en Málaga.
Ajá.
El Domingo de Resurrección torea en Arles.
En Arles.
Y no toreará,
pues entonces,
nada más que en Farolillo, en la feria de abril.
Queda la vacante de, en un principio, porque
Morante
iba a torear, Luque.
Ajá. Puede que sea el cartel.
Vale, bueno, cartel.
No, Talavante, mándeseme, Talavante.
Bueno, vamos a ver, entre Borges y Talavante, están ahí.
Talavante, que oye, ¿qué os parece esta cosa de la modernidad?
Que
de
vaya pasar? Borja tampoco es nada descabellado.
Sí, no, sería lo justo. Que se presente en Madrid antes que Sevilla, sin tener en cuenta los éxitos del Coso Hispalense, que verdad. Porque que una sin
hablamos,
razón.
Hablamos de que hay una mesa camilla, se sientan los 4 o 5 que manejan el cotarro y un tema de intercambio con las cartas marcadas. Pero vamos, eso lo digo yo, y lo dice cualquiera, vamos, o sea, cualquiera que tenga un mínimo conocimiento, como está el mismo el toreo, esto es así, ya está. Hay 10 toreros, para poder ganar de los toreros.
Opciones de alternativa para no abrir cartel los que están por delante.
Y ya está.
Alternativa,
efectivamente.
Va a torear segundo en vez de primero y para adelante.
¿Mm? Y después las alternancias sin darle sitio, que me parece lamentable. Porque
no,
hay 4 o 5 toreros que están empujando fuerte, entre comillas, y no lo dejan torear.
No, por ejemplo, los carteles de Castellón, ¿no? De Valencia, ¿no? Con 2 tardes de Manzanares, que no.
Manzanares que lleva 2 temporadas perdidos que ni está ni se le espera.
Ahí está.
Pero es que
lamentablemente.
Y sin embargo, no vemos a nuestro torero, Jesús de Fariña, anunciando esos carteles que se lo ganó con mérito propio en la plaza, ¿no?
David Miranda.
David Miranda.
Que no lo vemos. Es que
yo sí,
a eso me refiero.
Yo tengo entendido por mis amistades, entre comillas, en Sevilla, que creo que torea una corrida de toro en Sevilla, la tiene contratada David de Miranda.
Bueno, vamos a ver,
no sé si será verdad o será mentira, pero
bueno, de momento va el domingo de Ramos, va a Madrid.
Sí, bueno, eso es una papeleta complicada, sí. La verdad, eso tendremos
que... Es que eso es principio que...
Pues ya empezaba la temporada mal en Huelva, ¿no? Con la suspensión del festejo de Lucena, que yo no sé si era por la lluvia o la taquilla,
pero llovió, Pepe, llovió.
No sé si llegó a montarse la plaza.
Hombre, el panorama meteorológico
era muy malo.
Muy claro, era muy muy claro para tomar la decisión. Entonces, en este caso, yo creo que sí ha sido por la previsión meteorológica.
Nos hemos quedado con la pena de ver a los 3 novilleros onubenses, ¿verdad?
Independientemente sí, de que, bueno, hombre, bueno. Que eso tenía su atractivo, ¿no? Que, bueno, que la taquilla yo creo que podía ser la previsiblemente esperada como en cualquier otra ocasión.
Y en referencia a lo que hacíamos antes de la Peña Torino de Isa Trier en el ciclo de conferencia, el día 21, que cierra y habla precisamente de la figura de David Pérez Sánchez, David de Miranda, la conquista de una temporada triunfal, ¿no? Donde modera Domingo Prieto y se le entrega el premio taurino al mérito a David de Miranda.
Bueno, de aquí charla, felicitar, ¿no? Está en la festividad de San Antonio.
San Antonio ha sido, ¿no? Este fin de semana.
Que hoy termina precisamente, ¿no? Hoy está nuestra madrugada,
no,
ya.
Creo que acabó ayer, ¿no?
No, pero hoy el santo se recoge esta noche. Hoy queríamos haber contado con la presencia del presidente de la Peña.
Hace un rato, antes de venirme al programa, estaba en Andalucía directo todavía el santo por la calle.
Oh. Claro, sí. Hoy termina la procesión, hoy termina.
Pues yo pensaba que era, fíjate. Bueno, ayer salieron tirándolo.
Sí, y hoy también, creo. Y,
arrojan.
Pero hoy es más, ¿no? Para la gente del pueblo, porque el fin de semana va mucha gente de fuera, mucho foráneo, y se llena el pueblo. Hoy está un poquito más tranquilo, pero vamos.
Tranquilo, pero borrotado, ¿no?
Pero bonito.
Estamos hablando de en torno a 50 horas de procesión, ¿eh? Ojo, ¿eh? En torno a 50 horas de procesión. O
sea, dos días y dos horas.
Marihuela tienen que estar cansados.
Dos horas de procesión.
Está bien la cosa.
Porque tiene una tradición
todas
de que
las casas del pueblo.
Exactamente.
El pueblo que últimamente ha crecido también en población y en...
Aumenta el número de horas.
Entonces ya la procesión está en unos niveles de...
Que no aumente más el pueblo, ¿no?
En unos niveles importantes, yo no sé, bueno, me imagino que sí, que se irán turnando todos
los mismos costaleros,
los portadores, pero que tiene su mérito.
Sí,
volviendo otra vez, si os parece, al tema, claro. El tema de David de Miranda en Madrid, bueno, una corrida importante, eso de Valdellán, eso sale bueno, con muchas dificultades, es un hierro exigente, pero yo creo que David va a estar a la altura seguro de la tarde, ¿no?
Pero volvemos a lo mismo, jugártelo todo siempre una carta.
Bueno, pero es que esto desgraciadamente es así.
Es así. Bueno, mira, en cierto modo tiene la opción de coger una sustitución. Uh-huh. Si triunfa en las previas, no va a entrar en el San Isidro, cartel de San Isidro, pero opta a una sustitución, hombre, ¿no?
De todas formas.
Y el aficionado de Madrid sabe, valora mucho si se triunfa con ese tipo de hierro, lo valora y lo pide. Y por la vía de la sustitución, que siempre hay alguna, si deja un buen sello en esa tarde. Tiene casi media sustitución abierta, probablemente.
Pues independientemente de eso, también yo creo que David tendrá, además de la de Madrid, posiblemente la de Sevilla, y tendrá una temporada más o menos fructífera en cuanto a número de festejos. O sea, no va a tener 50 corridas de toro, pero me imagino que mínimo 15 o 20 corridas de toro toreará, entiendo yo. Que tampoco es jugártela. O sea, Madrid pondera mucho, evidentemente. Madrid es la plaza que te da y te quita. Pero bueno.
Bueno, y respecto a lo de la ganadería, el año pasado fue también a la de Arauz de Robles, que más o menos son corridas del mismo tipo, ¿no?
Eso sale bueno, eso es encaste puro Salvador Domé, porque eso lo cambió todo.
¿El de Bardellán?
Bardellán
es Santa
Coloma. De la del año anterior.
Bardellán es Cárdenas, Santa Coloma.
Eso era lo que tenía antes Pilar Población. Sí. Pero vamos, es lo que dice José Antonio, eso es encaste Santa Coloma. Y eso sale muy encastado, ¿eh?
Sí, sí. Pero quizá ese tipo de embestida es la que le puede venir bien también al tipo de toreo,
efectivamente.
De quietud, de David, de poderío y de Lidia, y de que sabemos que es capaz de hacerlo. Y que puede ser, si le sale bien, si le sale un toro de esos encastado, exigente y demás, sabemos que el torero va a estar. Si el toro responde, aunque sea por ese palo, el torero va a estar. Entonces, bueno, es una de las posibilidades.
Y que el cartel es interesante, éxito, ¿no? Con Ferreira. Antonio Ferreira y Alejandro Mora, que confirma, ¿no? Alternativa, ¿no? Creo que ahí puede haber un pequeño pique entre los toreros, y que yo creo que lo va a dar todo, absolutamente, como hace siempre, en esa plaza y en cualquiera.
Alejandro Mora es nieto de Mirabeleño, el padre de Juan Mora. O sea, que de la casta de Vinal Calvo.
Tiene guerra por ahí.
No, y además, gente que lo conoce, lo ha visto en el campo, y dicen que tiene un corte de torero extraordinario.
Sobrino, ¿no? Creo. Sobrino de Juan Mora.
Sobrino de Juan Mora.
Sobrino.
Lo que no sé si es hijo de Carlos Mora. Matador toro también, que fue banderillero muchos años.
Probablemente.
Creo que sí, puede ser el hijo de Carlos Mora.
Carlos Mora, torero aquí en Lucena.
Mm-hmm.
Festival.
Un magnífico banderillero.
Sí, sí, sí.
Pero vamos, tampoco lo puedo confirmar si realmente es hijo de Carlos Mora, del hermano. Pero vamos, sobrino de Juan Mora, seguro.
Que llevará seguro, vamos, en buena parte, aunque todo el mundo tiene su identidad, pero en la marca de la casa, ¿no? Porque sí, probablemente habrá aprendido en esa escuela de la familia.
La casa.
Que
el temple.
Pata negra.
El temple, y se cruza con los toros muy bien.
No es mala escuela. No es mala escuela.
Yo uno de los miles de vídeos que he visto de corrida antigua, cuando tenía la en el canal Toro, en el anterior y en este, ¿no? Faenas inolvidables, y una de ellas fue esa de Juan Mora en Madrid, que cortó dos orejas con 20 o 22 muletazos.
Feria de otoño.
Esa es una de las que se te queda grabada a fuego de por vida, ¿no?
La fase final, cuando monta la espada, ¿no?
Claro.
Sorpresivamente.
Que sale a torear con la espada de verdad, y cuando 20, 22 muletazos, creo que no llega, 20. Y cuando lo ve, entra y nadie lo esperaba, y pega un estoconazo. Y esa vuelta a ruedo con el hijo, en fin, de mucho pellizco, ¿no? De las que se te quedan guardadas.
Un torero muy respetado.
Muy respetado por el aficionado, por la empresa, nada.
No. Y tú hablas de Juan Mora, de la época también, otro torero es Joselito, que hemos tenido la fortuna de verlo aquí hace un par de años en Colombina acompañando a un matador de toros. Y yo, de las tardes que más recuerdo y que siempre se me viene a la memoria, es la encerrona de los seis toros en Madrid, que formó un verdadero alboroto. Lo tengo grabado en vídeo, y yo creo que es de las mejores tardes de toros
que se
recuerdan en Madrid.
Oye, ¿qué sabéis de Juan Toro? ¿Hay televisión?
De momento no hay acuerdo.
Está complicado.
Ni con Madrid ni con Sevilla.
Qué pena, ¿verdad?
Entonces, bueno, la excusa que ponen ellos es que están barajando varias ferias que pronto la darán a conocer. Pero si tú ya no vas a dar ni Madrid, ni Sevilla, ni Valencia, ni Castellón, ni Olivenza, ¿cuál vas a empezar?
Y pretende cobrar el mismo precio.
¿Eso cómo lo hace?
En el abono.
¿Eso cómo lo hace?
Yo creo que no sé qué tienen previsto, pero pinta mal.
Yo estoy harto de bichar por internet.
Pinta muy mal.
No dan ni noticias del tema del acuerdo, de ese acuerdo. Yo lo veo complicado.
Bueno, Sevilla lo ha denunciado en los tribunales.
Incluso la viabilidad de la propia empresa.
Que yo creo que, no sé si otra plataforma, a lo mejor con otro brigo, forma de entender.
¿Quién pone el dinero de la plataforma?
Es que el problema es que los toreros están acostumbrados a negociar en plaza de primera a un caché,
y ahora ya no
sin televisión baja. O sea, esto es un negocio. Esto, la empresa necesita la televisión y la televisión, evidentemente, necesita las empresas. Entonces ahí está Dimes y Directa, ahí está el fin. Yo la verdad que
los monumentos lógicamente bajan para ambos, tanto para el empresario como para el
televisor. Efectivamente.
Y como siempre perdemos los aficionados, que nos quedaremos sin poder ver corridas de Madrid, como no sea yendo allí.
Yendo allí, claro.
Los ratitos de mi peña han tenido 12.
Bueno,
oh, qué pena.
Pero es que no hablaban de que van a televisar varias y algunas autonómicas se sumarán para dar esos festejos.
Claro.
Lo que no sabemos es ni qué volumen, ni qué festejo, ni qué cantidad. No se sabe absolutamente.
Yo creo que las autonómicas no manejan grandes cantidades. No. Y el margen yo creo que será negativo. O sea, que no creo que Telemadrid. Vamos, no lo sé.
Telemadrid el año pasado tuvo 8 corridas de toro, ¿eh?
Sí, bueno, pero
Telemadrid, Castilla-La Mancha y algo de Canal Sur también, no, que forman parte de la Forta.
Entiendo yo que había un complemento entre las tres, entre Canal Sur, Telemadrid y Juan Toro. Entonces ahí se repartió un poco los actos. Pero claro, directamente Telemadrid, no lo sé.
Olvídate.
Sí, Juan Toro es complicado, yo lo veo complejo. Ahora bien, puede ser
que se supone que no.
A ver, que puede ser que salga otra plataforma.
A última hora,
que puede ser, vamos, que todo está dentro de las posibilidades.
Yo creo que por el bien de los aficionados, me incluyo entre ellos. Me gustaría que saliera un acuerdo de ahí, porque es que si no el panorama se nos complica mucho para ver toros.
Va a ser de la fiesta, se pierde, ¿no?
Va a ser solo en plaza.
Hombre, echa mucho de menos cuando estaba con Movistar, que Movistar tenía un buen acuerdo con las empresas, pero bueno, al final, como a cuestión de márgenes, las empresas pidieron y dijo Movistar, bueno, hasta aquí hemos llegado, yo ya no puedo más dar. Entonces, si se hubiera llegado a ese acuerdo y se hubiera mantenido el
y que tenía un nivel de abonados suficiente para mantener eso, si no es imposible.
Efectivamente, estamos hablando de una plataforma de un poder económico espectacular, ¿no?
Sí, pero Movistar de momento no ha hecho muy buena ficha para recuperar el Canal Taurino.
No creo tampoco.
Ni creo que lo haga.
Y
si no lo hace Movistar, que maneja muchísimo dinero, imagínate otras opciones, ¿no?
La oferta de la plataforma es muy amplia, que tiene muchos recursos, ¿no? Como Juan Toro, que era específicamente taurina. En fin, las cosas que salen malamente y que no...
Y que, desgraciadamente, al final vamos a perder los aficionados, que son los que vemos que son los que nos gustan esto. Y no
después de tantos años, 30 años viendo toros por televisión, en la gran feria.
Habrá que ir a la plaza de toros.
De todas formas, tampoco vamos a darnos por vencido, vamos a esperar, ¿no? Que todavía quedan 2 meses y medio para que empiece la feria de Sevilla, ¿eh? Bueno. Valencia y Castellón no creo, ¿eh? Porque está ya prácticamente a la vuelta de la esquina, pero Sevilla y Madrid nunca se sabe.
Bueno, José Luis, un placer como siempre tenerte con nosotros nuevamente en nuestros estudios.
Es agradable venir siempre a Hispanidad Radio, acompañar a los amigos y echar un rato de tertulia. Yo estoy siempre contento de estar por aquí, aunque no venga asiduamente, pero parece que fue ayer la última vez que estuve aquí.
Así es. Don Juan, muchísimas gracias.
De nada, siempre un placer.
Hasta el próximo lunes y que Dios reparta suerte.
Alfonso, gracias.
Hasta otro momento. Gracias.